Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos y les contamos que hoy pondremos el foco en el Comando Sur, su rol desestabilizador en América Latina y sus actuales intereses en la región.
Es por eso que entrevistamos a la periodista y escritora argentina Telma Luzzani, especializada en política internacional.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El Comando Sur es la unidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el área que comprende América del Sur, América Central y el Caribe.
Creado en 1963, es uno de los 9 comandos militares en que se divide la Fuerza Militar estadounidense.
Si bien su presencia en América Latina con varias bases militares se defiende con el argumento de la ayuda humanitaria, el combate al narcotráfico y la cooperación, un estudio de la Universidad de Harvard determinó que Estados Unidos intervino en 41 ocasiones para forzar un cambio de gobierno en países de América Latina entre los años 1898 y 1994.
Desde el 29 de octubre, la institución del ejército estadounidense está bajo la titularidad de la teniente general Laura Richardson, quien manifestó su voluntad de reforzar las alianzas con América Latina.
En abril, realizó una gira por varios países para alertar sobre la presencia de Rusia y China en el continente.
El 25 de abril, visitó Argentina y se reunió con la vicepresidente Cristina Fernández y el ministro de Defensa Jorge Tayana, mientras que el miércoles 27 visitó Chile para reunirse con la ministra de Defensa Maya Fernández y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el general Guillermo Paiva.
Unos meses antes, en noviembre de 2021, Richardson había visitado Colombia y Brasil.
Para conocer cómo actúa el Comando Sur en la región y sus intereses en el continente, en Telescopio entrevistamos a la periodista y escritora argentina Telma Luzzani, especializada en política internacional.
La entrevistada.
Telma Luzzani, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Alejandra.
Es un gusto recibirte. Estados Unidos reafirmó su estrategia para mantener su presencia en América Latina. Hay una clara intención de recuperar espacios en la región perdidos ante China y Rusia. Telma, ¿qué intenciones tiene el Comando Sur en la región?
Bueno, efectivamente, el Comando Sur históricamente fue creado para tener un control sobre nuestra región, digamos, salvo México, que pertenece al Comando Central, el resto del continente, Centroamérica, Caribe y América del Sur, dependemos a través del Pentágono, a través del Comando Sur dependemos del Pentágono. ¿Y por qué hablo en plural? Porque el Comando Sur, efectivamente, entre otras cosas, entrena, aparte de nuestros ejércitos, sí, hacen ejercicios conjuntos y cada tanto, como pasa acá hace poquito, mandan a su representante máximo, en este caso Laura Richardson, uh-huh, la general Laura Richardson, a la región, para bajar línea, ¿no? Para que nuestros países se alineen con la política que Estados Unidos busca.
¿Y cómo viste la visita de Laura Richardson a tu país, Argentina? ¿Una simple presentación, Telma, o ya se comenzó a explorar el terreno y a delinear alguna acción?
Mira, te tengo que ser franca, acá pasó bastante desapercibido. Los medios lo cubrieron poco, lo cubrieron más a raíz del encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento estaba también el embajador norteamericano acá en la Argentina. Pero, por ejemplo, se había reunido con el ministro de Defensa, Jorge Tayana. Esto no trascendió demasiado, tampoco trascendió de los temas de que hablaron. Yo te digo, trascendió más como un hecho vinculado a la vicepresidenta que como una visita de Comando Sur a la Argentina. Sí trascendió acá la visita de ella a Chile, que fue posterior,
¿sí?,
a la visita a la Argentina. Ahí sí conocimos, por ejemplo, lo que vos decías en la presentación, la preocupación, yo te diría, enorme de Estados Unidos en relación a la presencia china. No sé si llamarlo presencia china, porque la verdad que nuestros países están abiertos a negociar con todos los países del mundo. Bueno, en este momento todos los países están negociando con China porque realmente tienen mucha base tecnológica, comercio, en fin, inversiones. muchas ventajas, pero hubo un especial subrayado en el tema de la presencia china en la región.
Sí, Richardson advirtió de alguna manera sobre la influencia de China y Rusia en la región, hablando de la inseguridad e inestabilidad. ¿Le teme Estados Unidos a la expansión de China y Rusia en la región?
Y sin duda, le teme la presencia de cualquier país en lo que ellos consideran su patio trasero o su zona de influencia. También cuando se trata de Rusia, estamos hablando de potencias, ¿verdad? Y en el caso de China, como la verdad es que no aparece por ahora como un país militarmente agresivo o peligroso, no tiene muchos justificativos. Hasta ahora China lo que viene a hacer a la región es negocios y es tratar de vincular a nuestra región al famoso proyecto de infraestructura que viene llevando así varios años de la Ruta de la Seda. Y en todos casos son beneficiosos para esta región porque tiene que ver con la conectividad, con la, por ejemplo, creación de, también de puestos de trabajo, con el mejoramiento y la modernización de puertos o de trenes. Es decir, en todo caso, siempre es algo que también beneficiará a China, pero también beneficia a nuestros países. El tema es, me parece, geopolítico, ¿no? Estados Unidos sabe que, creo que los estrategas norteamericanos tienen bastante claro que es una potencia declinante, con cada vez menor liderazgo y cada vez menor influencia en la región, menor poder de presión, te diría. Y por el contrario, como decía recién, la presencia de China se incrementa. Mira, un dato del día para hablar de esta decadencia en la influencia de Estados Unidos en la región tiene que ver con la cumbre de las Américas.
Sí.
El presidente de México acaba de decir que si no va a Cuba, si no invitan a todos los países de América, porque están vedados Cuba, Venezuela y Nicaragua, México no va. Esto no hubiera existido hace unos años atrás. Es decir, que el presidente de México le diga a Estados Unidos no vamos y no invitan a todos, era realmente imposible de pensar. Lo que significa es eso, que Estados Unidos está perdiendo aceleradamente, aunque también relativamente, su poder sobre la región.
Telma, la ayuda militar proporcionada por Estados Unidos ha alentado durante mucho tiempo a las Fuerzas Armadas en América Latina a asumir funciones internas, complicando muchas veces la relación con los civiles, con el pueblo. Bueno, tú hablas de este cambio, la postura de México. Pienso en los movimientos de la sociedad civil, los estallidos sociales en Chile, en Colombia, por ejemplo. ¿Crees que Estados Unidos quiere fomentar la militarización en América Latina? ¿Hay un nuevo empuje en ese sentido?
Yo no sé si fomentar exactamente. Lo que yo creo que están eligiendo, la última carta que les queda, que como siempre es la carta de la fuerza. Han intentado durante el gobierno de Donald Trump distintas formas de presión a través del Departamento de Estado, sobre todo, pero en la medida en que su liderazgo declina y que su presión sobre nuestra región va cayendo, bueno, aparece la carta militar, ¿no? Siempre aparece como en última instancia, me parece a mí. Un temor, creo, posible, además de lo de China, es que, bueno, como vos decías, los estallidos en Chile, en Colombia, los cambios de gobierno, en Bolivia, por ejemplo, en Argentina, en mismo México, en Honduras, me parece que hay un gran temor a una nueva oleada de integración regional que pueda hacer fuerte a nuestros países, y como pasó a principios del siglo XXI, lo puedan enfrentar exigiendo distintas alternativas y creando algunas organizaciones como UNASUR o la CELAC, que de alguna manera cuestionaban el poder norteamericano.
Durante la administración de Donald Trump en Estados Unidos hasta el 2020, el tema migrante tomó más relevancia en la región, su mirada estaba puesta más en China, sus declaraciones hacia la región eran básicamente sobre endurecer la postura hacia Cuba y Venezuela. ¿Crees que ahora, Telma, bajo la presidencia de Joe Biden, el país vaya por la reconquista de América Latina para ganar, bueno, el terreno perdido que hablábamos al principio de la entrevista?
Yo creo que en este momento están con varios frentes abiertos Estados Unidos. Por supuesto que el de Ucrania, Rusia, OTAN, Europa Occidental y Europa del Este es uno de los, creo, los más preocupantes, o por lo menos a los que tiene que prestar más atención. En ese marco también aparecemos nosotros, en nuestra región, porque en la medida en que Estados Unidos necesita mantener su diseño hegemónico, o al menos perder lo menos posible, controlar los daños de lo que podría significar una pérdida de su hegemonía global, lo que más necesita es el, digamos, la alineación de la región. Para esto tiene que dominar y controlar. Y como decíamos antes, dominar y controlar hoy día les resulta difícil hacerlo por la vía diplomática o bajo presiones que no sean las militares. Por eso me parece que sí, que hay un reverdecer de la militarización, por ahora dando pasos muy cautelosos, pero con el fin de mantener un control que para Estados Unidos es vital.
Brasil mantiene una relación estrecha con el Comando Sur. A finales del 2021 hubo acuerdos militares con un ejercicio conjunto, se reafirmaron ya un camino andado. Los primeros días de este año se realizaron por parte del Comando Sur diversas acciones en Centroamérica bajo la estrategia de ayuda humanitaria. Se comparte además muchísima información de lo que ocurre en nuestras fronteras. Recuerdo, por ejemplo, el simulacro de guerra en la frontera con Venezuela realizado en 2020. ¿Crees que se mantiene el peligro de una posible intervención por parte de Washington en nombre de la democracia en América Latina?
Mira, lo de Brasil es muy interesante, porque Brasil, con Jair Bolsonaro, sacó lo que se llama un libro blanco, para las nuevas, digamos, estrategias militares, y efectivamente, como vos decís, un cambio muy importante en relación a la política que venía llevando Lula hasta ese momento, ¿no? Una, podemos decir, una actitud mucho más de sumisión o de, digamos de otra manera, una mayor intención de colaborar de forma más estrecha. De hecho, por ejemplo, la base de Alcántara, que es una base muy cuidada por los brasileños, tanto por Fernando Henrique Cardoso, como desde ya Lula, fue cedida para hacer pruebas y ensayos en esa base militar. Es decir, hubo una cantidad importante de medidas contrapuestas totalmente a las que venía llevando hasta este momento el gobierno de Lula. Por lo tanto, la pregunta está abierta, en parte, con respecto a Brasil. ¿Será que si gana Lula hay una marcha atrás, una nueva autonomía, una nueva actitud soberana para, tomar y al mismo tiempo una integración regional que permita cambiar el eje de lo que está sucediendo en estos momentos? Eso por un lado. Por otro lado, podría llegar a continuar el gobierno de Bolsonaro. Eso no lo sabemos todavía. Y en ese sentido, yo creo que sí, que si gana Lula y cambia la política en cuanto a su posición, a su alineamiento militar, yo creo que sí, Estados Unidos va a hacer un enorme esfuerzo por lograr un control militar en toda la región, ¿no? Porque para Brasil, obviamente, es una pieza fundamental en esto.
Uno cuando escucha los discursos por parte de las autoridades del Comando Sur, se reafirma mucho la ayuda militar para la guerra contra el narcotráfico aquí en la región. Hubo momentos muy significativos entre los años 2000 y 2010 con la aplicación de importantes paquetes multimillonarios destinados, por ejemplo, al Plan Colombia y a la iniciativa Mérida en México. Sin embargo, Telma, los grupos narcos se mantienen y se profundiza la violencia en varios países de la región. ¿Cómo se entiende esto? ¿Ayuda realmente el Comando Sur al combate del narcotráfico?
Yo creo que son estrategias discursivas, es decir, se buscan estas fórmulas para en realidad que tienen otro objetivo. También vos antes hablabas de Venezuela, también, por ejemplo, Venezuela se armó una famosa ayuda humanitaria de fronteras de Colombia y Venezuela, y bueno, nadie podía pensar que verdaderamente se trataba de una ayuda humanitaria, ¿no? Había una intención de presionar, incluso se hablaba de una invasión a Venezuela. Entonces, estos planes, como nombrás muy bien, el plan B, el plan Colombia, efectivamente no funcionaron para lo que se decía discursivamente, tal vez funcionaron para lo que fuera el objetivo real. En el caso de la lucha contra la droga, sí, un argumento que sigue funcionando en muchos de los documentos de Estados Unidos, apareció, siempre hay que recordar que cuando fue el colapso de la Unión Soviética en 1991 y ya no tenía sentido en hablar de la persecución al rojo o al comunista, que fue los grandes argumentos de Estados Unidos en nuestros países para colaborar con los golpes dictatoriales en nuestra región, cuando ya no estaba ese argumento, aparecieron tres nuevas, lo que se llamaron las nuevas amenazas: el narcotráfico, el crimen organizado y las situaciones vinculadas con catástrofes climáticas. El narcotráfico es un gran argumento, el enemigo es muy difuso, y la verdad es que con todos los documentos que hay sobre lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos, tenemos claridad que eso no le interesa. Es el país que donde hay mayor consumo y donde siempre se atacó, digamos, a la oferta y nunca a la demanda. O sea que no, y además sabemos la cantidad de dinero que esto deja. Sabemos que es una inyección económica impresionante en el mundo. Así que pensar que hay una guerra contra el narcotráfico no es posible. Por lo tanto, estos argumentos eran para la venta de armas, para la militarización de las regiones y, como decíamos, para el control. Con los ejercicios con nuestros ejércitos, por ejemplo, Estados Unidos conoce absolutamente todo de nosotros. ¿Qué armas tenemos? Primero, porque nos las venden. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son los proyectos? Conocen absolutamente todo de lo que nosotros podemos tener como elementos de seguridad nacional. Y por último, una perla, que es el actual ministro de Defensa de Estados Unidos, es hasta hace poco era el director, o parte del directorio de una de las empresas más importantes de venta de armas, antes de ser nombrado jefe del Pentágono. Es decir, yo puedo pensar que el jefe del Pentágono cuando va a Ucrania es un traficante de armas. La verdad es que el límite, la línea es tan débil que prácticamente uno puede sospechar de estos vasos comunicantes entre la industria militar y los planes que Estados Unidos dice tener para cada uno de los países.
Sí, cuando uno comienza a investigar estos temas, Thelma, se encuentra con puntos que se tocan y se entrelazan fuertemente.
Así es. Por eso, bueno, es un clásico de los Estados Unidos, digamos que no está mal visto, este fin del límite entre la empresa privada y la empresa pública. En muchas ocasiones, un mandatario de un determinado ministerio es parte del directorio de una empresa que podría ser beneficiada por ese propio ministerio. O sea, eso sería, la verdad, es un escándalo. Pero bueno, es parte no solo tolerada, sino, digamos, legal en Estados Unidos, ¿no?
¿Y cómo ves el nombramiento de Richardson? ¿Crees que puede implicar alguna modificación o es simplemente un cambio de nombre en la titularidad del Comando Sur?
Yo creo que sí. Creo que las estrategias normalmente de Estados Unidos son estrategias a largo plazo, tienen interés a largo plazo, digo, más que puntuales del momento, de la coyuntura, y sobre todo en relación a nuestras regiones. Ellos tienen importante cantidad de bases militares. Una de las preocupaciones de Laura Richardson, ahora que se nombran las bases, es justamente eso, la supuesta presencia china, que sería, según ellos, podría implicar una injerencia del gobierno chino en nuestra región. El argumento de que las empresas chinas son, en muchos casos, o en casi todos los casos, vinculadas con lo estatal, y sobre todo con muchas de ellas, también vinculadas con el ejército, la idea sería, bueno, si una empresa hace negocios con un país y esa empresa está vinculada con el ejército, entonces el ejército está influyendo en ese país. O sea, sería como un silogismo de ese tipo, ¿no? El argumento que usa para realmente frenar todo tipo de negocio con China y en ese lugar poner los negocios de sus corporaciones.
Telma, ¿y el Comando Sur es necesario en América Latina?
¡Oh, qué pregunta! Bueno, mira, esa nace después del segundo... Bueno, en realidad nace a principios del siglo, cuando justamente hay toda una operación ya pensada por Estados Unidos para instalar una base y su control en el Istmo de Panamá, esa zona tan angosta y oceánica, la necesidad que tenían de un traspaso de un océano al otro, porque hasta ese momento, si no, todas las riquezas del Pacífico, ya sea, bueno, eso desde la época de la conquista española, ¿no? Todo lo de Perú, todo el tráfico de comercio que había en la zona Pacífico para pasar al Atlántico y para llegar a Europa, tenía que pasar necesariamente por el estrecho de Magallanes, o sea, por el sur, eran días y días de navegación. Entonces, una interrelación oceánica en el medio del continente era fabuloso. Bueno, Estados Unidos, por varios motivos, se queda con un negocio que estaba haciendo Francia, se queda Estados Unidos, y necesita separar la provincia de Panamá de Colombia, ¿no? Para eso, y para poner ahí una base militar, que fue la famosa Escuela de las Américas. Bueno, ahí, en ese momento, es el primer momento en que aparece operativamente el Comando Sur. Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se diseña el mundo que hoy tenemos, Estados Unidos arma la Junta Interamericana de Defensa, que están todos nuestros ejércitos, y a partir de ahí aparece como un continuum en nuestra región y es parte de su estructura. Entonces, continuará, y sí, en la medida en que continúen en la estructura que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, el FMI, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, estas estructuras militares, bueno, en la medida en que esas instituciones de la posguerra sigan siendo las instituciones globales que acordamos y que todos los países aceptamos, yo creo que sí, que el Comando Sur va a seguir, y todos los comandos de Estados Unidos vinculados con el Pentágono van a seguir sus acciones.
Telma Luzzani, periodista y escritora argentina especializada en política internacional, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, muchas gracias a vos, Alejandra, cuando quieras. Hasta pronto.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Y hay un gran temor a una nueva oleada de integración regional que pueda hacer fuerte a nuestros países, y como pasó a principios del siglo XXI, lo puedan enfrentar existiendo distintas alternativas y creando algunas organizaciones como UNASUR o la CELAC, que de alguna manera cuestionaban el poder norteamericano.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.